¿Qué es lo que hay entre un puente y un río? En apariencia, nada, una masa de aire, una mezcla poco uniforme de sonidos. Más allá del vacío supone el fin de la vida para miles de personas, pero nuestra sociedad calla. En torno al suicidio existe un tabú muy arraigado que llena de escandaloso silencio, de angustia, la vida de los que se quedan, los llamados supervivientes. Así se presenta el libro que abordamos en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio, escrito por Javier Díaz Vega, editado por Nueva Eva. Su autor es licenciado en psicología, este es su primer libro, parte de su propia experiencia con el suicidio de su madre, su deseo de dar testimonio de esperanza. Además, Javier lucha contra una enfermedad, estamos todos rezando porque él nos va dando noticias en las redes, además ha sido papá hace muy poquito, así que yo, puesto por todo ello también, le agradezco y le doy ya la bienvenida a este Artesanos de la Fe. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, por todo.
Bueno, vamos al libro, ¿eh? No te quedas en esta obra en contar esa muerte de tu madre, decíamos en 2009, sino que das ese paso más, ese añadir tu perspectiva como psicólogo católico, con ese deseo de ayudar a otros que puedan haber vivido también una experiencia similar. Y partes de las palabras del cura de Ars, ¿no? A una viuda desconsolada por el suicidio de su esposo, porque, como cuentas, entre ese puente y el río, cabe, Javier, la misericordia de Dios.
No, la misericordia de Dios, que es el quizá lo más profundo del amor de Dios, se puede colar en cualquier sitio siempre que el corazón humano pueda acogerlo, ¿no? Entonces, esa historia del cura de Ars, que los que hemos pasado por esto vemos tan tan real y que muestra una verdad tan importante en nuestra vida, nos puede ayudar a tener esa mirada sobre un hecho tan tan dramático y que marca muchas vidas, no solo la mía, la que cuento, sino que cualquiera que haya tenido el suicidio de alguien cercano, pues es algo muy difícil de superar muchas veces.
Claro, todo esto, decía, no puede entenderse, sino también, como comentamos al principio, desde una mirada de fe, la cercanía de la Iglesia, es aprender a mirar la cruz. Detalles también importantes, como narras, ¿no? La llamada del obispo de tu diócesis. Y luego también te refieres a la importancia de esa devoción en la sanación al Sagrado Corazón de Jesús, al que tanta devoción tenéis, Javier, en tu familia, ¿no?
Sí, bueno, desde muy pequeños hasta, bueno, ahora que lo tengo frente a la terraza de mi casa, gracias a Dios, pues hemos podido crecer, ¿no?, bajo la protección y bajo esa certeza, ¿no?, de que es un corazón herido que se ha dejado herir por nosotros también para sanar nuestras heridas. Es decir, a través de sus heridas y a través de las nuestras encontramos, los cristianos, tenemos la posibilidad de encontrar pues esa esperanza, ¿no?, y esa sanación.
En el primer capítulo reflejas los primeros momentos, el tiempo del duelo, que reconoces luego más adelante tiene unas particularidades propias, ¿no? Algo que también pasa por aspectos, pues, como el ser capaz de verbalizarlo, como te tocó a ti en la carrera ante tus compañeros, o la necesidad de perdonar, ¿no?, para superar la rabia. Y luego también hablas de la importancia de la lectura, y en esto hay dos autores claves que me imagino que le recomiendas a todos, ¿no?, que fueron Viktor Frankl con su obra El hombre en busca de sentido, y luego también Tolkien.
Sí, vamos, a mí por lo menos fueron los autores que más me ayudaron, vinieron casi de forma inesperada, pero sí que es cierto que la lectura de una realidad como la que vivió Viktor Frankl y ese mundo imaginario, esa fantasía de Tolkien, sí que me ayudaron a descubrir la verdad y el sentido también de lo que yo estaba viviendo, con sus particularidades. Uh-huh. Pero que, bueno, que sí que es cierto que me ayudaron muchísimo, claro.
Y así llegamos a la tercera parte, la gloria de Dios titulada, ¿no?, que es que el hombre viva. ¿Qué dice la Iglesia sobre el suicidio? Así se titula. Aquí afrontas cuestiones como el sufrimiento, el sentido de la vida, la muerte, la esperanza en la vida eterna. Todo esto es, además, Javier, como dices, un tema muy actual, ¿no?, con todo el asunto de la eutanasia. El mismo hecho de aceptar, de superar para salir adelante de una forma sana.
Sí, porque además hoy en día, bueno, ya lo dijo, no sé si San Pablo VI, ¿no?, que no solo necesitamos maestros, sino también testigos, ¿no? Uh-huh. Y hacer de pues lo que dice el magisterio de la Iglesia con respecto pues al suicidio, la eutanasia o el aborto, o toda una serie de cuestiones que socialmente son muy actuales, tenemos que dar un testimonio de que sabemos de lo que hablamos, de que conocemos la realidad y lo que dice la ciencia, etcétera, pero que además tenemos que dar un testimonio de esperanza, ¿no? De decir, oye, no solo decimos no al aborto, no a la eutanasia, no a tal, sino que decimos sobre todo sí a la vida, ¿no? Que tiene sentido, que toda vida es digna y que las dificultades y las muchísimas dificultades que llevan a mucha gente a cometer el suicidio se pueden acompañar y tenemos que estar ahí.
Te asomas al catecismo, al derecho canónico, a la exención de exequias. Por lo que cuentas, son puntos que te inquietaban especialmente y al final también tengo la sensación de que te sientes muy confortado, ¿no? En buena parte a la labor, por ejemplo, de tu director espiritual, la propia palabra de Dios, lo que dice San Pablo, ¿no? En torno a la llamada al no condenar, sino a ser testigos de esperanza, sin pensar que estamos libres, ¿no? De momentos de oscuridad.
Claro, no un cristiano está curado de cualquier tipo de sufrimiento, ¿no? Y como siempre digo, la fe no es una especie de varita mágica que te protege de absolutamente todo, ni muchísimo menos, porque nuestra fe es la fe en Cristo crucificado, y eso quiere decir aprender muchas veces con mucha dificultad a abrazar esa cruz, ¿no? Pero es cierto que yo tenía esa inquietud de poder transmitir a otros lo que desde un principio, pues a mí la Iglesia muy maternalmente pues me enseñó, pues que mi madre era una persona con una fe muy grande y también con una depresión muy grande, y que por tanto no había razón para pensar en que ese acto como el suicidio pudiese conllevar la condena, ¿no? Y eso es algo que es necesario seguir enseñando dentro de la Iglesia, fuera de la Iglesia, porque permanecen ideas muchas veces que tenemos que ayudar a contrarrestar y a poner cruz.
En este sentido, esa cuarta parte del libro, la persona que se suicida, hablas precisamente de esas miradas también erróneas o inadecuadas. Déjame que me centre en la parte final, la del el tratamiento social, que en el fondo me da, es a lo que puedes también contribuir en gran parte con tu libro, ¿no? El dejar que este asunto deje de ser un tema tabú, el cómo se instrumentaliza o se banaliza, ¿no?, en la sociedad este asunto.
Sí, por desgracia, el suicidio sigue un tratamiento que muchas veces no es el adecuado, ¿no? O bien se silencia, o bien se hace de él un arma, ¿no?, política, o simplemente se trata como si fuese algo pues casi como de chiste, ¿no? Y sin embargo, yo me temo, ahora que la ley de la eutanasia y tal, yo temo que esto de la eutanasia pueda suponer un aumento del silencio, ¿no? Porque por un lado entiendes que una sociedad que permite, incluso promueve y vea como algo bueno y lógico la eutanasia, eso sea incongruente con que le hablen del suicidio como algo malo, ¿no? Pues es verdad que por eso necesitamos de testimonios, aunque sean duros y difíciles, porque al que más le cuesta contarlo es al que lo ha vivido de cerca, ¿no? Que no solo hablen de este dolor, de esta tragedia que es mucho más grande de lo que mucha gente se imagina, sino que también que aporte una esperanza y una mirada de que se puede salir adelante, a pesar de que es obviamente difícil.
Hablando de esos testimonios, y con ello concluyo, a ellos dedicas precisamente el quinto capítulo, son muy interesantes, sobre el suicidio, ¿no? Cómo lo han vivido diversas personas de distinta condición, en contextos también quizá muy diferentes, ¿no? Para acabar el libro recordando la necesidad de estar bien formados, ¿no? Además de conocer todos los recursos posibles para echar una mano, que en el fondo es tu idea también, ¿no? El que todo el mundo pueda acudir a esas fuentes, a esas personas que puedan echar una mano en estas circunstancias.
Eso es, porque yo tengo claro, y mucha gente a veces me lo dice, ¿no?, que yo no tengo la solución ni el manual de instrucciones en absoluto, pero sí es verdad que hay mucha gente y cada vez más personas, más profesionales y mucha gente, desde luego, mejor formada que yo, que está interesada en poder acompañar antes de un posible suicidio o después de acompañar a los supervivientes. Por eso, cuanto más conozcamos esta realidad, cuanto más nos conozcamos los supervivientes, también más podemos aportarnos unos a otros y poder ayudarnos, ¿no? Porque es que si no, nos sentimos solos y cuando hay soledad, hay mayor silencio.
Pues desde luego, como se dice en el epílogo, es un libro hecho con el corazón en la mano y con mucho conocimiento. Puedo asegurarte que se cumple ese deseo y ese objetivo que te proponías. Es un libro capaz de profundizar en una realidad dolorosa, pero contemplada con la mirada de esperanza. Voy a recordar el título: Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio, editado por Nueva Eva y escrito por nuestro invitado, por Javier Díaz Vega, al que agradezco la obra y que nos haya contado tan estupendamente. Javier, te deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.